Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Es la 1:00 p.m. con 4 minutos y medio, nos vamos corriendo, pero no hay fecha que no llegue y lamento ser yo la que recuerde esta fecha en el calendario. 1 de marzo, arranque de campañas de este 2024, las elecciones más grandes hasta el momento en nuestro país. Y agárrense que se viene basura visual, sonora y política también. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Yo e invitados de honor, ya les contaré, pero por favor no le vayan a cambiar porque les prometo que la mesa que vamos a tener el día de hoy para tratar de sobrevivir a las campañas electorales va a estar buenísima, no la tiene ni Obama, y les prometo que no solo se van a informar, sino que también la vamos a pasar muy bien. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. La cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599. Ya saben que ahí mismo nos pueden mandar un WhatsApp, escríbanos un mensajito y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de todas las redes sociales en el @RoxAguilar_. Además, más al ratito también les vamos a regalar boletos para ver Anastasia. Ya sé, yo casi que ando llenando ese teatro con puros boletos que damos en este espacio, pero más al ratito les voy a contar cómo lo podrán hacer. Tania, ¿cómo estás?
Bien, bien, Rox, ¿y tú?
Muy bien, ¿qué tal pinta el fin de semana electoral?
Pues iba a decir fin de semana tranquilo, pero electoral ya no creo que tranquilo.
¿Cómo cuántas pancartas y lonas viste de camino a la universidad?
Uy, como más de 50, sí.
Claro. De acuerdo, Tania, nos vas a decir qué está pasando en el mundo
hoy. Hoy.
Y en el país, dale, Tania.
La comunidad internacional se ha unido para condenar y pedir respuestas ante la matanza de más de 100 personas que intentaban conseguir comida en un convoy en Gaza. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y gobiernos como Alemania y Francia han reclamado una investigación independiente sobre este suceso. Los acercamientos para una tregua parecen estancarse y la presión diplomática aumenta para que se logre un acuerdo, un alto al fuego y la entrada de ayuda humanitaria. María Elena Álvarez Buya, titular del CONACYT, renuncia a la Academia Mexicana de Ciencias mediante una carta publicada hoy en sus redes sociales. En ella explicó los motivos de su renuncia y aseguró que se debe a un acto de coherencia a calidad científica por supuestos fines políticos e intereses particulares que la academia presentó para dañar el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una semana después de haber ganado la elección con el 84% de los votos que no se permitirán las ideologías de género en las escuelas públicas. Recientemente se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en los documentos de consulta pública y señaló la importancia de la participación activa de los padres de familia en estos temas.
Muchísimas gracias, Tania, por este resumen de noticias. Y te escuchamos de vuelta el lunes.
Claro que sí, ahí estaremos.
Y en casilla 99, por ahí, en toda la programación.
Sí.
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 Perfecto. Vamos entonces, ahora sí, con lo que nos toca.
País que habitamos.
No sé ustedes, pero a mí me pasó que iba muy feliz en la mañana porque los viernes casi no hay tráfico, salgo de mi casa que es su casa, empiezo a manejar Doy la vuelta en la primera avenida grande y la cara de Santiago Taboada en cada árbol y cada poste y cada todo. Y yo dije, oiga no, ¿qué es esto? En fin, vamos a tener una mesa para sobrevivir a estas campañas electorales. Como siempre, bien acompañada, y yo de verdad que hoy me siento en la mesa de los niños grandes. Les voy a decir por qué. Está aquí Enrique Gutiérrez, académico de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, Rox, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Tania, por supuesto, también exalumna de la licenciatura de Ciencias Políticas. Un gusto estar aquí, de verdad, con ustedes. Y bueno, qué inicio de terror tuviste, qué barbaridad. Sí, a mí me hubiera dado un paro cardíaco, una cosa así, con esta imagen que te encontraste de frente.
O sea, si ya en la misma cuadra, ¿para qué pones 20, no? Claro, ya lo vimos. Claro. Además, les digo que me siento en la mesa de los niños grandes porque a Manuel Alejandro Guerrero lo conozco desde primer semestre de la carrera de comunicación. Y hoy estoy compartiendo micrófonos con él en esta cabina virtual. Manuel Alejandro Guerrero, también académico de esta H Universidad. ¿Cómo estás? Y bienvenido a tu casa, Ibero 90.9.
Hola, Rox, ¿cómo estás? Pues sí, ya. Hace muy poquito tiempo, porque pues tú eres una chica muy joven todavía, entonces, sí te conozco.
Tienes razón, somos jóvenes, Manuel.
Bueno, tú mucho más. Tania, hola, ¿cómo estás? Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Un gusto.
Y me emociona mucho siempre hablar con Marta Singer porque es siempre refrescante, pero te aterriza y está siempre consciente de todos nosotros más allá del bullicio. Y me encanta tenerte, Marta, bienvenida. Y yo sé que además tanto Manuel como Enrique están gozosos de compartir micrófonos contigo.
Pues sí, muchísimas gracias. Yo también, Rox, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar con ustedes y encontrarme, pues bueno, con viejos profesores. Jóvenes profesores.
Querida Marta, ¿pero por qué empiezas con las agresiones? Estamos empezando. Ahora nos peleamos.
Jóvenes
si
profesores,
quieres.
Amigos de muchos años atrás.
De muchas batallas.
Sí, realmente hace un momento que veía yo a Manuel Alejandro, yo decía, bueno, ¿hace cuántos años que no lo veo? Bastantes, porque hace mucho tiempo él impartía ya en la Ibero unos cursos de comunicación política y sobre estos temas que nadie trabajaba en nuestro país, salvo él, que venía frescamente de regreso de estudiar, y me encantó y aprendí mucho con él, y pues sigo empleando aquellos conocimientos que creo que algo aprendí, y me gustó mucho, y me da mucho gusto estar con él aquí. Lo mismo contigo, Enrique, es una alegría. Tania, muchas gracias. Rox, me encanta cómo conducen el programa. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Marta. Qué gustoso. Yo debería de apagar mi micrófono y dejarles hablar. Voy a hacerle las preguntas más técnicas a Enrique, también para que no se nos vaya. Después, Manuel, quiero analizar contigo el tema mediático, y Marta, que nos ayudes a analizarnos como sociedad también ante estos 3 meses que se vienen pesados. Entonces, Enrique, ¿cuánto tiempo le vamos a estar destinando en nuestras vidas a las campañas electorales? ¿Qué cambia dependiendo de los medios de comunicación?
Claro. A ver, yo te diría, y es importante mencionar y recordar, y ya lo estabas diciendo tú, más de 20,000 cargos que están en disputa, que no es menor, en elecciones a gobernadores o jefe de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, en 9 entidades federativas. Y después, pues vamos a tener una gran cantidad también de procesos en prácticamente todas las entidades federativas, porque pues vamos a tener renovación de 30 congresos locales y por lo menos 1,799 ayuntamientos. Es decir, es una elección enorme. Y entonces, un poco, claro, le preguntabas ahora a Tania, y todos lo vamos a ver ahora con el inicio de las campañas, pues la saturación en términos visuales en las calles, la saturación en términos de los spots, porque ahí sí, técnicamente recordemos que pues los partidos políticos tendrán, bueno, hay 48 minutos destinados al uso del tiempo del Estado como prerrogativas para los partidos políticos, y de esos 48 le corresponden 41 minutos a los partidos políticos, ya sea en sus alianzas y como estén definidas las coaliciones y los frentes, y 7 minutos a las autoridades electorales. En más de 2.700 emisoras de radio y de televisión a nivel federal, a nivel nacional y también a nivel local. Entonces, pues sí, tendremos al menos cada hora entre 2 y 3 minutos de spots en cada una de estas emisoras de radio y televisión. Solo ahí, ya Exacto. No contemos Twitter, ya no contemos Facebook, ya no contemos otro tipo, Internet, por supuesto, YouTube, etcétera, etcétera, que son otras plataformas y que además no están reguladas. Pero un poco ese es el tamaño, Rox, de lo que se nos viene encima en términos de información, mediáticos y de campañas.
Y es importante aclarar eso, ¿no? Que allá lo que más consumimos, por lo menos en esta mesa, son las redes sociales. Y acabas de decir algo clave, no está regulado.
Correcto.
Entonces, que nos agarren confesados, irían Correcto. Por ahí. Y si el buen Ricardo López Cordero me está escuchando, sí, en efecto, Rick, debo una caguama. Manuel Alejandro Guerrero... son demasiados minutos los que vamos a estar destinando a escuchar quizás propuestas, quizás el mismo discurso de la vieja y la nueva política. ¿Dónde está la responsabilidad de nosotros, los medios de comunicación, ya sea que seamos medios universitarios, públicos o privados, ¿no? Para tratar de nivelar esto que van a estar escuchando las audiencias, pues.
Pues muchas gracias por la pregunta, Rox. Bueno, en principio uno supondría, ¿no?, que para qué sirve pues esta comunicación que hacen los medios, que hacen los políticos a través de los medios, pues para informar a la gente, para informar y que la gente conozca sus plataformas, conozca sus ideas y tenga pues mejor información a la hora de decidir por quién va a votar. Esto en realidad no funciona así, y lo que tenemos es una enorme saturación en el cuadrante y en los medios, digamos, tradicionales, y desde luego, pues una avalancha de estos mismos, spots, pues en las redes sociales, en donde además no solamente las coaliciones y los partidos van a estar subiendo su propaganda, sino también, pues vamos a estar sujetos a una enorme cantidad de información por terceros, interpretación por terceros, anuncios que quién sabe dónde aparezcan, pero van a estar ahí flotando, y mucha desinformación también.
Claro.
Lo que vamos a ver en realidad es que, pues en buena medida, por la lógica y la estructura de las redes sociales y la forma en que se estructura la conversación pública en esta época, lo que tenemos es que una parte importantísima de las personas que van a votar, ya decidieron o más o menos tienen decidido su voto desde ahorita, y fíjate lo que estoy diciendo, es un atrevimiento, ¿no? Porque la campaña en teoría está arrancando, pero lo que sucede es que no está definido por términos necesariamente racionales, de contraste de plataformas, de ideas, etcétera, sino más bien por toda esta construcción emocional que hemos tenido a lo largo de este sexenio, uh-huh. en donde el eje central va a ser plebiscitario. ¿Quieres que siga el proyecto del presidente López Obrador? Sí o no. Y lo que propongan en términos de plataformas, de ideas, va a ser muy secundario. No quiere decir que no va a afectar, por supuesto que sí, pero en general... La gente que piensa salir a votar ya desde ahorita, que dice sí voy a votar, la mayoría, no todos, la mayoría tiene decidido el voto por estas razones más emocionales de la conversación pública como se ha dado.
Es interesante lo que dices, y justo era mi segunda pregunta para Marta, pero Manuel, voy a aprovechar que lo trajiste a la mesa, y yo digo, y lo decía también con Enrique en su momento, a ver, pero faltan 3 meses, ¿no? ¿Cómo podemos ya estar definiendo? ¿Cómo podemos tener un panorama tan definido quizás? ¿O no, Marta, nos estamos equivocando? Y también, sobre todo, ¿cómo está la sociedad mexicana cuando... prácticamente llevamos muchos más meses en campaña, ¿no? Digamos, ahorita fue oficial, pero a ver, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando los discursos de las candidatas y el candidato, por lo menos presidencial, ¿no?
Sí, pues justamente eso es lo que el gran problema, el gran reto para los partidos políticos, para las personas que están lanzando sus candidaturas y que están interesadas en ocupar un cargo público, ¿no? Se van a ver confrontadas con una realidad muy compleja que ellos, ellas y ellas construyeron. Uh-huh. Es decir, en nuestro país las elecciones no eran como van a ser esta vez, es decir, no estaban todas el mismo día, el mismo lugar y en el mismo momento. Es la primera vez que los partidos van a tener que experimentar qué hacer frente a un proceso que ellos creían cuando diseñaron esta ley electoral con estas reglas que podían contener el debate público a 3 meses de spots, de mensajes publicitarios microscópicos en su contenido, dirigidos a una sociedad que los iba a atender, a escuchar, a retener, a entender y a reaccionar de cara a ellos. Y resulta que no es así, ¿no? Estas 20,000 cargos públicos que están en juego significa que son pues por 3 partidos grandes más los que se organizan a nivel local, más los candidatos independientes, pues más de 60,000 personas más sus suplentes, uh-huh, cuyos nombres sería imposible retener en ningún sentido, ¿no? Esto verdaderamente hace, como bien ya han señalado, que el proceso electoral esté volcado y esté volcado a un debate entre 2 nociones de país que están en discusión desde la propia elección del 2018, donde resultó ganador Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí para acá, con campaña, sin campaña, con candidatas y candidatos o sin ellos, el país ha estado debatiendo qué es lo que corresponde para el futuro. Las encuestas han sido muy claras en señalar de manera consistente un alto nivel de aprobación a el gobierno López Obradorista, uh-huh, a la figura del propio presidente, y es por eso que la gente desde hace mucho tiempo ya sabe por quién va a votar, y es por eso que desde hace algún tiempo pues incluso la oposición ya sabe quién va a ganar. Es una elección donde no es tan exactamente la moneda en el aire, aunque claro, siempre hay riesgos, siempre pueden ocurrir imprevistos. Hay que recordar el caso, por ejemplo, de España, uh-huh, que una vez, sí, estaba en una circunstancia semejante, cuando de pronto un terrible incidente en el metro, un acto que se vio como un acto claramente terrorista, uh-huh, hizo estallar vagones en el metro o en la estación de Atocha, murieron muchas personas, muchos heridos, y eso hizo un giro en la elección, uh-huh, y el Partido Socialista, que iba a la cabeza, perdió la elección. Yo no estoy llamando ni mucho menos
es lo que le iba a decir,
una
doctora,
circunstancia
no
como
a
esa,
eso.
Pero estoy recordándole a las jóvenes generaciones los riesgos tremendos de que una crispación absurda, que el decidir desencaminar la ruta democrática con tal de dar al traste con una idea de, digamos, el camino de la democracia y de la idea de que por los votos debemos decidir nuestro futuro, puede dar un giro. Y puede dar un giro de manera muy grave, lastimando no solo la población, sino la vida política misma.
Sí.
Entonces, las elecciones no se resuelven de último minuto en la conciencia de las personas que pueden cambiar de opinión. Eso me enseñó el maestro Guerrero hace mucho tiempo. No es así. La experiencia de la sociedad cuenta, la experiencia política de las personas que están despojadas de decidir políticamente durante 6 años, pero que tienen el derecho de hacerlo, claro, en la urna. Y ahora pues lo vamos a tener antes, porque pues, si no nos gusta, podemos ir a la revocación de mandato en 3 años.
Total.
Entonces, bueno, es eso.
Déjame detenerte ahí, Marta, porque Enrique está que no se aguanta y quiere contestar. Sí, antes de preguntar, Enrique, ¿qué tienes que decir? Cuéntame.
No, yo, a ver, concuerdo con lo que han dicho los colegas, tanto Manuel Alejandro, a quien debo presumir que ahora está en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, por cierto, y Marta, a quien también quiero muchísimo y aprecio, a los dos los aprecio en lo personal. Doctora Singer, claro, yo esperaría que los actores políticos no estén pensando en descarrilar el propio proceso democrático. Es decir, ya plantear ese escenario que fue trágico en el caso español, pues plantea que incluso yo esperaría que aquellas voces más enloquecidas en la política mexicana no se lo estén planteando de a de veras. Aquello fue una cosa completamente extrema, pero ocurre en el espacio de la política. Y yo diría, sumando y metiendo esta parte de las encuestas, que me parece muy importante, y del tema de la percepción. Por un lado, tenemos esta percepción de amplia aprobación del presidente de la República, que ahora ha estado más cercano a su partido político, que en algún momento estaba disociado, ¿eh? No era tan en automático este apoyo al partido en el gobierno y el apoyo que se daba al presidente de la República. Ahora se han empatado un poco más estos dos apoyos, pero si hacemos una lectura no de los agregados, es decir, no de cómo los frentes están planteándose para varias de las votaciones en conjunto, y empezamos a hacer un análisis como yo les digo a mis estudiantes, la realidad en capas, como las capas de las cebollas, y empezamos a entrar un poquito más abajo, lo que algunos partidos políticos se van a jugar es la supervivencia. Okay. Es decir, si nosotros revisamos los datos a nivel nacional, por ejemplo, el PAN pues sí trae algunas, ahora sí podemos hablar de porcentajes electorales, ahora el sí, PAN a nivel federal trae por ahí alguna preferencia en términos de promedios de encuestas, ¿eh? No estoy citando una en particular, sino promedios de encuestas, alrededor del 21% de aprobación o de intención de voto. Pero en el caso del PRI, está en los mínimos históricos de ese partido político. Está en el 10%. Y si nos vamos a ver el caso del PRD, bueno, pues está en el fondo con un 2% peleando con el Partido Verde y el PT, que también están en esos niveles de votación. Entonces, dentro de esos frentes también se van a dar procesos internos bien complejos, que por ejemplo en el caso de Morena en para la definición de las candidaturas a diputaciones federales, ya les planteó un primer choque fuerte, porque aunque el convenio decía que las candidaturas le correspondían al Partido Verde en el caso de algunos distritos a nivel federal, Morena registró candidaturas, y entonces ahí hay un primer momento en donde este choque que se va a dar dentro de los mismos frentes va a ser importante, porque además pues algunos partidos políticos están peleando realmente su supervivencia como opciones políticas medianamente viables, ya sin entrar a los debates, a los discursos, y yo coincido, y a la falta de proyectos, que yo le sumaría que es uno de los problemas que ha tenido la oposición frente a este avasallamiento del partido en el gobierno, en donde pareciera ser que se les han acabado también las ideas y la posibilidad de hacer y de mostrarse como interlocutores a un proyecto que no les gusta, claro, pero que tampoco han planteado alternativas serias o medianamente serias.
Totalmente. Mancera entonces será el más nervioso.
Uy, mira,
en esta
a propósito de poco serios, y luego citas a Mancera. Bueno, pues
digo
ya,
que es el más
me diste
nervioso,
la razón.
Es el más nervioso en estas elecciones. Manuel, quiero hablar contigo un poco más sobre redes sociales, porque un poco lo hemos visto en las últimas semanas también, ¿no? Que si hay bots de la derecha, que si hay bots de la izquierda, que si están en Argentina, que si están en la Sedena, no lo sé. Pero también luego te vas, ¿no? Te vas a reportear, decides salir de la cabina de radio y te encuentras con que la realidad no se refleja en las redes sociales y que la mayoría, ¿no? De los ciudadanos y ciudadanas, pues poco se preocupan por los discursos de redes sociales y más bien por su realidad y por si están o no pavimentadas sus calles o si tienen o no programas sociales. Es decir, ¿qué tan importantes sí son las redes sociales en estas elecciones?
Pues bueno, yo creo que tienes toda la razón en un punto, mi querida Rox, en el hecho de que, pues sí, el país no está totalmente reflejado ahí, aunque en las redes sociales tienes discursos, digamos, de ciertos círculos que pueden terminar permeando en otros. Uh-huh. En términos de polarización, ni de lejos estamos como en el caso de Estados Unidos. Creo que la polarización, en el caso mexicano, es más de las élites, de los círculos que escriben en los medios, de los opinólogos. Ahí es donde sí veo yo mayor polarización, pero a nivel cancha, digamos, pues la gente está más en su vida cotidiana. Incluso si tú le preguntaras a las personas, ahora que llevamos ya muchos meses conociendo que Claudia es representante de un bando Xóchitl es del otro, y bueno, pues el señor Máynez, pues con todo respeto, no pinta mucho, pero bueno, digamos, estas dos
no le digas cabezas, no le digas tan feo, Doc, si no, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser los siguientes tres meses?
¿Qué va a ser los siguientes tres meses? Bueno, pues, a pesar de que llevamos ya mucho rato conociéndolas, si tú le preguntas en la calle a las personas cuál es la mejor propuesta de cada una de las candidatas, difícilmente lo van a recordar. A pesar de que el debate es muy álgido en las redes, no está siendo sobre las propuestas, sobre las ideas. Incluso, bueno, pues estos 100 compromisos que Claudia va a presentarnos, junto con, metiendo un poco con calzador, las 20 propuestas de reforma del presidente, que las va a buscar encajar en estas 100 ideas. Pues bueno, si ves todo eso, su primer spot de campaña va a ser sobre el tema de cómo controló la inseguridad en la Ciudad de México, cómo bajó los delitos específicos, etcétera. Y lo mismo del otro lado, más allá de cualquier cosa, Xóchitl va a presentar también su primer spot justamente sobre el tema del miedo y la inseguridad, apropiándose un poco también del tema de la esperanza, de que no se tenga miedo, de que el cambio viene. Entonces, esperanza y cambio, que eran dos frases del Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena, pues ya van a estar también del lado de Xóchitl. Entonces, pues sí, las redes sociales tienen mucho debate, mucha discusión, pero bueno, pues más bien no concitan mucha discusión, mucho diálogo. Esto no quiere decir que no terminen por permear en algunos sectores importantes y que hay que dejarlos de lado. No reflejan el país enteramente, pero sí el ánimo del debate que se tiene sobre ciertos temas y ciertas discusiones. Y cierro diciendo que con esto el papel de los medios de comunicación tradicionales o informativos es crucial, porque van a tener que desenmarañar y traducirle a sus audiencias y a sus públicos, dentro de toda esta arena de dimes y diretes, cuáles son los frijolitos y las perlas que valen la pena poner la atención en las ideas y propuestas de cada una de las personas que van a contender en esta campaña electoral.
Y quizás, Manuel, cada vez, cada año, cada tres y cada seis, por supuesto, van a empezar a contar un poco más, ¿no?, las redes sociales. Marta, voy a recopilar un poco. Ya decía Manuel en su primera intervención, al final la mayoría ya tiene definidos sus votos, no necesariamente por un tema de propuestas, más bien por un tema de sentir. Los mercadólogos estarían emocionados en este debate. También decías, se debatían, ¿no?, la sociedad mexicana, incluso antes de tener candidatos y candidatas ya definidas. Entonces, yo te quiero preguntar, porque a mí me desespera mucho, por ejemplo, veía el arranque de campaña de Xóchitl Gálvez, que es una de las candidatas que sí ya abrieron con el arranque del día, pues, y veía un poco lo mismo, ¿no? Colgándose de los incidentes de Morena, un poco un discurso basado en la campaña del otro, Movimiento Ciudadano, lo mismo, y Morena, pues, lo mismo, ¿no?, con el mismo discurso de la Cuarta Transformación. ¿Qué tanto nos entusiasma todavía este tipo de discursos, o qué tanto va a afectar también que acudamos a las urnas y que nos sintamos representados?
Sí, ese es un buen punto. Es muy importante ese tema que estás señalando. Yo creo que las campañas electorales, pues bueno, finalmente sí tienen también un sentido, ¿no? Ciertamente nos vamos formando nuestra percepción sobre la circunstancia que nos rodea y sobre la vida política, y vamos tomando decisiones durante todos los días y no solamente en los momentos en que nos llaman a votar, pero en efecto hay un sector de la población que estoy segura de que ni siquiera sabe cuándo van a ser las elecciones.
Sí.
Hay que ser cuidadosos. A nivel local las cosas tienen también a veces significados distintos. Y no es lo mismo las elecciones en la Ciudad de México que lo que va a ocurrir en Tabasco o en Chiapas o incluso en Veracruz, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En cada entidad hay conflictos y vida política diferente, pero ciertamente hay un sector de la población que va a voltear a ver las elecciones simplemente porque le están diciendo, oiga, fíjese que va a haber elecciones y usted va a tener que ir a votar o va a tener la oportunidad. Y ahí yo creo que, tú hace rato hacías una pregunta muy importante, ¿qué papel tiene la radio pública, qué papel tiene la radio universitaria en este proceso? No solo son los 41 minutos de bombardeo, las calles tapizadas de información que dentro de poco vamos a dejar de ver, también me enseñaron hace tiempo en esos cursos que daba Manuel Alejandro, que uno ve, pero no mira, que uno oye, pero no escucha,
sí,
y que luego todo se le olvida, ¿no? Y que cuando uno va a votar por quien sus amigos dijeron, o sus gentes cercanas, o sus líderes de opinión, o de sus liderazgos, pues, en los cuales confía, y ahí va a fijar, pues, su atención.
Claro.
Las campañas electorales sí sirven para buscar la atención de esas personas. Generalmente esas personas son personas que no están atentas de los dimes y diretes, y que no se van a guiar tampoco mucho por eso, yo creo, ¿no? Me parece que los partidos están ante el enorme reto de salir del más de lo mismo, porque han pasado 6 años en más de lo mismo.
Sí.
Si escuchamos las entrevistas radiofónicas que están dando las personas que van a las candidaturas y las analizamos con ojos de campaña, vemos que están repitiendo lo mismo que les preguntaron hace 6 meses, ¿no?
Sí.
Entonces, no hay nada nuevo. Ahí no creo que eso vaya a llamar la atención de los no votantes, o de los nuevos votantes, o de las personas que están ajenas al proceso político. Ahí tienen un reto enorme los mercadólogos. ¿Qué les van a decir?
Sí, sí, sí.
¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué les van a vender? O sea, para mí es realmente un reto intelectual o académico. Estoy muy interesada en mirar cómo van a manejar esos flashes, esos llamados de atención. Porque yo sé, por otro lado, como analista, que si está en riesgo de que la capital de la ciudad, del país, la Ciudad de México, esté en riesgo de que la pierda Morena, o de que quizá en Veracruz haya un cambio político, o que a lo mejor en Puebla pues la gente dispute al partido gobernante, o que Morelos cambie de partido, o Tabasco, o Chiapas, sí, que son las entidades en donde no es muy seguro el resultado, ¿no?
Sí.
Y las vemos a la luz de el arrastre que va a tener y el peso enorme que va a tener la campaña presidencial, pues va a haber problemas, ¿no?
Claro.
Ahí va a haber problemas, porque los partidos apostaron a que su fuerza venía del centro, y resulta que hoy el cambio político claramente tiene lógicas locales y nacionales que son divergentes, contradictorias, complejas, y donde pues no les va a dar el tiempo ni el dinero para poder soportar esos tres niveles de gobierno en, claro, campañas simultáneas, para que cada una de esas 20,000 figuras que están compitiendo pueda decirle algo a quien va a ir a votar.
De acuerdo. Voy a hacer una pausa porque ya me piqué y porque hay que cumplir con estos 20,000 spots, ¿o cuántos eran? 48 minutos.
20,000
candidaturas.
41 minutos que nos van a robar.
Pues hay que...
Más 7 de la autoridad.
Hay que cumplir con eso. Sigo en esta mesa con los académicos Enrique Gutiérrez, Manuel Alejandro Guerrero y con la querida Marta Singer. Y Enrique ya cerró su compu, yo estoy a punto de tirar el micrófono con la siguiente intervención.
Más o menos.
¿Cómo sobrevivimos a 3 meses de campañas?
A ver, yo diría... para no irme mucho con la intervención. A ver, las elecciones son el único mecanismo que tenemos para transitar o para que los poderes transiten de manera pacífica. No hay otro, Rox, no hay otro, audiencia. Entonces, frente a eso, pues tenemos que estar muy pendientes de este proceso que se nos viene, en donde vamos a tener que nosotros participar, es decir, apostarle a otro tipo de mecanismos o a otro tipo de formas para renovar los poderes, pues sería un absurdo. Entonces, como es lo único que tenemos, hay que participar. Yo diría, hay diferentes mecanismos. Evidentemente, el más claro... El más expedito que tenemos, pues es el día de la jornada electoral. Salir y emitir nuestro voto, porque además es un derecho. Yo diría, pues no le dejemos a otros la decisión que nos corresponde a nosotros y a nosotras tomar frente a eso que tenemos enfrente. Pero si también están ya muy ganosos y de verdad quieren acompañar el proceso y ver que todo se desarrolle de una manera adecuada, existen figuras como la observación electoral, en donde pues es otra manera ciudadana en donde se puede acompañar el proceso. A veces nos quejamos de que estos mecanismos ciudadanos no existen, no funcionan, y cuando existen de pronto no los usamos, no los empleamos. Hay mecanismos ciudadanos, ya lo decía por ahí, creo Marta lo estaba diciendo, ya existe el mecanismo de revocación de mandato. Cuando tenemos procesos electorales enfrente, lo que yo diría es, en un proceso electoral no se gana todo, o se gana todo y se pierde todo parcialmente, pero no se gana para siempre ni se pierde para siempre. Y hay mecanismos ciudadanos, ahora tenemos la revocación de mandato, tenemos los presupuestos participativos, tenemos el derecho de audiencia, la generación de iniciativas populares, y mientras más participemos y mejor conozcamos estos procesos, yo creo que nuestra democracia tendría que fortalecerse para transitar a una cosa mucho más robusta y exigirle, ahí sí, a esta clase política, toda ella, incluidos todos los colores, que no tienen propuestas, que no tienen alternativas, que no nos convencen y que pues no nos sentimos representados por ellos. Pero es la única manera de hacerlo.
De acuerdo.
Mientras no, si tú y yo a lo mejor organizamos la revolución, a lo mejor no vamos a llegar muy lejos, pero por medio de los procesos electorales, pues es la única forma, la única vía que tenemos ahora legal, legítima, para transitar y para generar esa transformación en nuestros entornos inmediatos a nivel local, federal, estatal, municipal, comunitario, etcétera, etcétera. Y ahora sí, ya tiro el micrófono. Así, pum,
y se va.
No, es cierto.
Gracias, Enrique, como siempre, y te estaremos dando
aquí
lata.
Aquí estamos.
Marta, ¿cómo sobrevivimos a la temporada electoral? Cuéntanos.
Pues bueno, yo creo que es un momento muy importante para también poner atención a cosas que a veces no ponemos atención, y yo recomendaría tratar de trascender el dime y direte y pensar, reflexionar, informarse mucho. Y la gente que nos está escuchando y las personas que pues han decidido poner un momento de atención a este programa, creo que son están pues haciendo un ejercicio que corresponde hacer en estos días. Escuchar mucho, reflexionar sobre lo que se oye, no quedarse con la pura apariencia, no quedarse con pues lo que se repite al infinito, sino que pues cuestionar y buscar respuestas, y a partir de ello formarse una opinión, tener una opinión informada, formar argumentos, y una vez que el tiempo llegue, pues ir efectivamente y votar. Como decía Enrique hace un momento, yo creo que el ejercicio del voto el voto por cualquier fuerza política o incluso un voto anulado, tiene sentido. Tiene sentido ejercer una oportunidad que nos hemos dado como sociedad. Claro. Y sobre todo ser muy vigilantes de que las anomalías no se presenten. Como observadores documentados o no ante las instancias oficiales, creo que nuestro papel también es desenmascarar aquellos mecanismos que siguen siendo un lastre y una lacra para nuestra democracia.
De acuerdo.
La compra, la coacción, el miedo, el ejercicio de obligación y el voto superficial, ¿no? El,
claro.
Bueno, pues ya como escuché así, pues así voy. No, hay que tratar de formarnos un criterio para ejercer esa oportunidad que tenemos, ese derecho que nos pertenece como ciudadanía,
claro,
de decidir con nuestro voto.
Marta, muchísimas gracias y ojalá que te sigas sumando a estas mesas y a este programa.
Los felicito por esta iniciativa y bueno, pues creo que la radio pública, la Radio Ibero, tiene mucho que hacer para tratar de poner orden en un debate que va a ser muy sucio y que va a estar lleno de mentiras y de anomalías.
Eso intentaremos.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Marta Singer. Y finalmente, Manuel Alejandro Guerrero, más allá de salir a votar y, como ya decía Marta también, escuchar, hablar, informarnos, debatir, y creo que tú tienes una recomendación muy buena.
Bueno, sí, justo antes de hablar del foro, yo creo que para sobrevivir y hacer el comercial, antes de eso, para sobrevivir, yo creo que hay que escuchar Ibero 99, porque estoy seguro que en este mar enorme de desinformación, de dimes diretes, de sombrerazos, de muchas cosas que no van a ser muy claras, esta estación seguramente va a estar haciendo el esfuerzo de encontrar esas pequeñas perlas que son las propuestas de las personas que están contendiendo, desmenuzarlas, analizarlas y explicarlas con pros y contras, pues a la audiencia que tan amplia tiene pues esta estación. Yo creo que eso es muy importante, porque recordemos que también, si bien lo que yo decía, bueno, la mayoría de las personas que dicen que van a votar más o menos ya tienen decidido su voto, bueno, hay, según las encuestas, un promedio más o menos de 10% de indecisos, y esas personas están pendientes, quieren tener más información, como decía Marta, no se dejan necesariamente pues llevar por el momento, sino sí, van a pensar, a reflexionar un poco más su voto, a comparar cosas, y pues no es poco, 10% de las personas que dicen que van a votar, está bien. Y luego tenemos también una enorme cantidad de personas que en este momento dicen que no van a votar, pero que puede ser que terminen votando. Y, por ejemplo, la oposición le tiene mucha fe a movilizar este voto, que en este momento dice que no va a votar, porque supone, no sé con qué bases, pero lo supone, que entre más movilice este voto que no, que en principio dice que no va a votar, pues más se acercarán ellos a la victoria.
De acuerdo.
En fin, habrá que sopesar esta cuestión, y por eso creo que el presidente también se está acercando al partido, porque como decía Marta, la elección siempre tiene que ver con lo local y con los problemas locales. Si bien el presidente va a ser un eje y la personalidad del presidente va a ser un eje, no es el único,
claro,
pero por eso pues se va a ir acercando, porque a lo mejor la gente en Veracruz o en Morelos quiere mucho al presidente, pero no están de acuerdo para nada con cómo se están gobernando esos estados. Y entonces, pues para eso, pues habrá que acercarse más a las personas que están allá para, pues, refrendarles el entusiasmo.
En lo local.
En lo local, exactamente. Y dicho todo esto, pues en la Ibero estamos organizando desde el Departamento de Ciencias y Políticas un foro que se llama justamente Más Allá de la Jornada Electoral, Acciones desde el Fortalecimiento Ciudadano. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque la ciudadanía, a pesar de que el voto es muy importante, no se agota en el voto. La ciudadanía se construye a partir de un montón de variables, en donde pues está la participación, el interés, la exigencia, la rendición de cuentas, etcétera. Y pues vamos a estar dialogando con un montón de organizaciones que están haciendo ya muchas cosas para empoderar a las personas en lo local, en sus comunidades, para que tengan mayor incidencia en la vida pública de esas mismas comunidades. Entonces, creemos que es un foro importante porque le va a dar a las personas ejemplos concretos de lo que se están haciendo en unas zonas del país, en algunas comunidades, en algunos proyectos, para que la gente también pues se acerque y pueda replicarlos también en sus propias comunidades y tener una participación mayor en el espacio público.
¿Cuándo es? Y saber si solo es para la comunidad universitaria.
No, es abierto a todo público. Vamos a tener también streaming y es el martes 5 de marzo, este martes siguiente, de 11 a 1 de la tarde. Entonces, pues aquí compartiremos con Ibero 99 en un momento tanto el flyer para que pues nos apoyen con la difusión, claro. Y el lunes estaremos compartiendo la liga de streaming también.
Manuel Alejandro Guerrero, muchas gracias y seguro nos encontramos el martes 5 a las 11 de la mañana.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Así cerramos esta mesa necesaria para sobrevivir lo que se viene en los próximos meses y para sobrevivir todavía mejor, buena música que no. Venga, Fer, ayúdanos.
Extracto 99. Los discos que escriben la historia del año.
Yo engalardonadísima porque la mesa que acabo de tener, no cualquiera, y el presentador del extracto en este programa, nadie. ¿Cómo estás, Alan Zuko?
Bien, bien, muy contento de que ya la gripa me soltó y otra vez estoy aquí con ustedes, sano y salvo.
Alan Zuko, encargado de los contenidos musicales de esta estación de radio. ¿Qué decidiste para esta semana?
La verdad, la selección, aprovecho para hacer también un comercial completo. El extracto siempre lo sacamos de una lista que hago y que curamos como musicales que se llaman los discos de la semana. Por ahí sale un reel en Instagram para que vayan y chequen en Ibero 909, like. Sí. Pero sobre todo para que entiendan que hay otros discos que también vale la pena escuchar, pero a este le ponemos especial atención. Y entre la selección salieron 5 discos de 5 morritas que hacen pop de maneras muy diferentes, que hacen cosas maravillosas, así que no se los pierdan los demás, pero particularmente el extracto se trata del nuevo disco de una artista británica llamada Nadine Shah. Ella, este es su 5º álbum de estudio, lleva ya un tiempo haciendo música, pero este tiene como particularidad que arrancó de la manera más estrepitosa posible a nivel de inspiración. Ella perdió a su madre durante la pandemia por COVID-19, uh-huh. También se divorció de su pareja. Tuvo problemas con las drogas, con el alcohol e incluso intentó quitarse la vida en algún momento. Entonces, parte de todo ese pasado súper oscuro para convertirlo en canciones, la neta, como muy sanadoras, muy vulnerables de su parte, pero que están maravillosamente acompañadas con un sonido como de post-punk, muy sintético también, que mete como muchos sintetizadores. Entonces es un disco como muy poderoso, muy energético, en el sentido de que es sanación, de que es como catarsis también para Nadine Shah. Se llama Filthy Underneath. Lo he dicho como 50 veces esta semana y aún así flojea a veces. Filthy Underneath, y es Nadine Shah. Se escribe Shah.
Perfecto.
A ver qué les parece.
¿Quién lo va a presentar hoy y a qué hora lo podemos escuchar? No sé si completo.
Sí, yo creo que este sí da tiempo de sonar completo. Ya veremos qué tiene entre manos la querida Paulette Robles, que va a estar a las 7 de la noche acompañándoles. Recordarles que también, fieles a la tradición del horario del extracto, se repite los domingos a las 9 de la noche, por si hoy no lo pueden pescar en vivo. Los domingos a las 9, sino viernes 7 p.m. Hoy la querida Paulette, que de hecho ella fue quien me dijo, no te puedes perder álbum. Y me dijo, y si te gusta y si queda, me lo rifo. Y ahí está, Filthy Underneath de Nadine Shah.
Le hizo falta tantita madre.
Ustedes votaron como cada semana por el personaje ustedes votaron como cada semana por el personaje político que no tuvo ni tantita madre. Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo nominado un par de veces porque más bien no por primera vez, primero por hacer público el teléfono de una reportera del New York Times, después porque no dijo que no hay represión a la prensa en México, a pesar de ser uno, si no es que el país más peligroso para ejercer esta profesión. También estuvo nominado el juez que dejó libre a un adulto de que abusó sexualmente de una pequeña de 4 años, que además era su tío. Y también Javier Lozano, que se sumó a la campaña de Santiago Taboada. Ustedes votaron, yo hubiera votado por otra cosa. Y una vez más, se la lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a Tania y Ana Laura por rifarse, como siempre, la producción de este programa. Gracias a Fer en los controles. Nos escuchamos el lunes. Bye, bye.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.